Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Martes 23 de enero del 2024, hoy casi un día de marzo más que de enero, en la península, porque habrá algunos lugares que llegarán hasta los 25 grados, a la espera de otro tren de lluvias que llegue, como que lleguen dos o tres más, pues igual esto se empieza a arreglar un poquito, nada más. Bueno, vamos a ver. Varias cosas le vengo contando en esta mañana en el que son protagonistas algunos ministros del gobierno, algunos personajes políticos de toda Jaez, seres humanos comunes y normales como usted y como yo y los demás. Y vamos a poner todo eso en orden. Primero, el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun. Una pregunta que podríamos hacernos esta mañana mirándonos al espejo mientras nos afeitamos o nos pintamos los labios. ¿Cómo se consigue que un museo supere el marco colonial o el anclado de inercias de género o etnocéntricas? Es una buena pregunta, ¿eh? Es esas preguntas que no sabe responder ni el que se las hace, ni el que las propone. Hay que ser muy intenso, pelma, para utilizar ese tipo de lenguaje que no es de madera, es de plomo. Eso es este tal Urtasun, ministro de Cultura, un pelma pretencioso, pijo progre, que pretende que se cree que ha venido a reescribir la historia y la cultura española. ¿Qué es eso de que un museo supere el marco colonial o inercias etnocéntricas? O sea, ¿cómo se consigue que el Museo de América o el del Prado ignore lo que supuso el Imperio Español? Ya sé yo que lo de Imperio Español le debe producir urticaria, pero es que existió. Y pretender borrarlo cinco siglos más tarde es una labor de absurdos, de idiotas. Nunca va a conseguir otra cosa que no sea hacer el ridículo. El descubrimiento y la conquista de América no es solo historia de España, es historia de la humanidad. Para su conocimiento y el de sus asesores, España no tuvo colonias. Tuvo virreinatos y provincias. Era la España de ultramar, con las mismas leyes, las mismas instituciones que la España peninsular. Y si hoy hay indigenismo, es porque la conquista española, a diferencia de otras, se caracterizó por respetar a las poblaciones indígenas y promover el mestizaje. O sea, comparen ustedes Sudamérica con Norteamérica y sabrán lo que quiero decir. Si a un ministro de Cultura español se esperaría que trabajara por dignificar la cultura, la historia española, que trabajara por desmontar los tópicos de leyenda negra. Pero este ministro, como Sánchez, como el resto de los socios, son los primeros creyentes de la vieja leyenda negra. Los abanderados de una operación que pasa por crear otra nueva leyenda negra de la España contemporánea. Lo estamos viendo día a día. Están creando la leyenda negra de una supuesta persecución ilegal al independentismo. El descrédito de la justicia española. Bueno, es tan evidente, la aparición tan clara, la estrategia, que ayer ese mismo ministro, como ya hizo el viernes pasado, Teresa Rivera, volvió a acusar a los jueces españoles de prevaricar, es decir, actuar movidos por criterios políticos. Escúchenlo.
Nosotros consideramos que sí, efectivamente, hay actuaciones judiciales que tienen una motivación política detrás, y por lo tanto no es una buena práctica, esto debería terminar y por lo tanto lo denunciamos. Sí, en algunas actuaciones judiciales hay motivaciones políticas y por lo tanto nosotros las rechazamos.
Bueno, ¿se refiere al juez, a su amigo Ricardo de Prada o a quién se refiere? Por mucho que repitan ataques a los jueces, no vamos a dejar de denunciarlos. Este es un gobierno lanzado en tromba contra el Poder Judicial. Cada día, cada acto, cada manifestación, cada actuación es un acto de acoso a la independencia del Poder Judicial. Luego están los empresarios, que es la otra víctima preferida del gobierno. Mientras este tal Urtasun explicaba los planes para transformar los museos en santuarios woke, su jefa Yolanda Díaz anunciaba otra vuelta de tuerca a la legislación laboral. Reducir la jornada a 37 horas y media, si los empresarios tragan bien, si no, harán como con el salario mínimo, pactarán una propuesta aún más dura. Los trabajadores entrarán en los consejos de administración de las empresas. recuperará la petición de los nacionalistas vascos de dar prioridad a los convenios autonómicos por encima de los nacionales. Y de Guinda anunció el encarecimiento del despido para que tenga carácter disuasorio para el empresario y reparativo para el trabajador. Estos son los planes de esta tía que se viene a cargar completamente la negociación colectiva, incluso el contenido de la propia reforma laboral que ella misma pactó con sindicatos y patronal. Hoy cuenta ABC que el coste aproximado de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media puede ascender a 64.000 millones de euros. ¿Y de la amnistía qué? Pues hoy, en principio, debe quedar configurada la redacción de la ley con la incorporación de las enmiendas en los diferentes grupos. Toda la ley es inconstitucional de cabo a rabo, como explicaron los letrados de la Comisión de Justicia en su informe. Pero la duda de la jornada es si finalmente el PSOE y Junts son capaces de encontrar una manera de reformular lo referente a la amnistía de los delitos de terrorismo. Y esa discusión demuestra que la ley no solo es inconstitucional, sí profunda, sino profundamente corrupta. Se hace para personas concretas, singularmente para una, Carlos Puigdemont. Entre las cuentas que tiene con la justicia está su responsabilidad como máximo responsable de la estrategia de Tsunami Democratic. Ya saben que el juez García Castellón considera que las actividades de Tsunami pueden ser tipificadas como delitos de carácter terrorista y por eso ha dado traslado al Supremo, que a su vez ha pedido criterio a la Fiscalía, y todos sabemos, bueno, intuimos, qué es lo que va a hacer la Fiscalía. La Fiscalía está en eliminar los problemas judiciales al golpista y abonar la tesis de que el independentismo fue víctima de una operación ilegal. Ayer abrió una investigación sobre el supuesto espionaje al que fuera fiscal jefe en Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Hoy encontrarán dos artículos en la prensa, algunos artículos que explican bien todo eso. Por ejemplo, Iñaki Ellacuría en El Mundo dice: lo que más une a socialistas y nacionalistas, igual que en los años germinantes de Zapatero y los gobiernos del tripartito en Cataluña, es el intento de liquidar políticamente al PP, incluso físicamente, a través del pacto del Tinell español. Así que la colaboración de la subvencionada caverna periodística catalana ha reciclado la información sabida de la llamada Operación Cataluña. Supuestos chanchullos, torpezas, delitos de José Manuel Villarejo para tratar de montarle todo un gala a Mariano Rajoy. ¿Con qué intención? Con la intención de meter en la cárcel al presidente que paró democráticamente el golpe de Estado y de amnistiar al presidente que lo llevó a cabo. Esto es la doble cara de la moneda que ayer les contaba. Y además el Supremo ha desautorizado, otra vez habría que decir, al respetable grande Marlaska, ministro del Interior. El Supremo mantiene que incumplió la ley de extranjería al devolver a Marruecos a los jóvenes que protagonizaron la avalancha del 2021 sin seguir los procedimientos de la ley. Vamos a ver. Yo soy este que les habla del convencimiento que el ministro hizo lo que tenía que hacer. Porque la ley no alcanza a contemplar supuestos como el de una invasión masiva, como fue esa del año 2021. De la misma manera que entraron, se abre la puerta y salen. Pero la ley de extranjería no contempla eso. Claro, y que el Supremo te diga que la entrega fue ilegal porque violó la ley y los protocolos de protección de menores no acompañados, claro, en cualquier lugar, y que además un juez acumule revolcones judiciales, hombre, no deja de ser la norma habitual del sanchismo, pero desde luego exigiría algún tipo de reflexión y algún tipo de decisión por parte de los gobiernos. No va a pasar nada. Tranquilos, que no va a pasar nada. Ahora hablamos de otras cosas. Ángela del día de hoy.
¿Qué
Herrera en COPE.
Este martes también comparece ante el juez de menores de la Audiencia Nacional el joven de 17 años y origen sirio, detenido en Sevilla por su presunta implicación en actividades terroristas. El arresto se produjo, según ha podido saber la cadena COPE, poco después de detectar que estaba probando explosivos en un descampado cercano. Por lo demás, dos cayucos con 39 personas a bordo han llegado a Gran Canaria y al Hierro, precisamente sobre la crisis migratoria en Canarias. Le ha preguntado nuestra corresponsal al Papa Francisco. El Santo Padre no descarta hacer una visita a las islas como escala de su futuro viaje a Argentina. Y a la espera de confirmar ese acuerdo entre Israel y Hamas para una tregua de 2 meses a cambio de la liberación de rehenes, un misil antitanque lanzado por un grupo de milicianos ha matado a 21 militares israelíes. Es la mayor cifra de muertos en el ejército de Netanyahu en un solo día desde que empezó la guerra en Gaza.
Partidazo de COPE, más polémica arbitral. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dos asuntos fundamentales esta mañana. Uno, las declaraciones de Laporta ayer en Mundo Deportivo, en la gala, diciendo que lo que había pasado en el Bernabéu, el arbitraje en el partido contra la Almería, fue una vergüenza y que espera una respuesta del comité o de la federación en torno a lo sucedido. A ver qué recorrido tiene este asunto y estas palabras. Por cierto, en un día en el que se filtró además un audio que no correspondía al VAR y que puede traer también consecuencias graves. Y el otro tema importante de la mañana, sin duda, la presentación en Madrid del Gran Premio de España de Fórmula 1, que desde 2026 se va a celebrar en la capital de España. Se mantiene el de Barcelona, que tendrá otro nombre, pero el de España será en Madrid. El circuito en IFEMA. La verdad es que a priori no había una zona más fea.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El anticiclón nos va a dejar un escenario más propio de marzo, con temperaturas de hasta 25 grados hoy. Las lluvias se alejan durante unos días, de manera que entre hoy y mañana solo se esperan que llueva algo en el extremo norte peninsular.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel, recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Qué tal está Paloma Esteban?
Hola, muy buenos días.
Y Carmelo Encina.
Razonablemente bien, buenos días a todos.
Antonio Narango.
Pues casi tan bien como ustedes tres.
Eso es. ¿Hizo bien Marlaska o no hizo bien Marlaska? Aunque ahora le llame la atención el Supremo.
A mi juicio sí, claramente sí. Hay que recordar aquello que sucedió. Allí hubo un asalto de unas 12.000 personas, un auténtico aluvión en pocas horas que entraron en Ceuta, y entre ellos 1.500 críos, a los que les alentaron en Marruecos. Hay que recordar todo esto.
Sí, como que había un partido
les dijeron que, bueno, que como que eran de excursión porque iban a ver a Cristiano Ronaldo. Muchos padres marroquíes estaban desesperados buscando a sus hijos. ¿Qué se podía hacer en esa circunstancia? Porque hay que estar allí y hay que resolver aquello de una forma racional. Y lo más racional es que pudieran volver cuanto antes con sus padres. Esto es lo que pasó y esto es por lo que ahora está condenado digamos, el Ministerio del Interior...
Bueno, ha percibido.
Ha percibido. Bueno, en cualquier caso, un varapalo, sin lugar a duda, del Tribunal Supremo, porque creo que no ha considerado las circunstancias. Es verdad que vulnera la ley de extranjería, pero a lo mejor es que la ley de extranjería hay cosas que deberían de tener en cuenta y no lo tienen.
¿Paloma?
Sí, pero con independencia de que lo hiciera bien, que yo en esto que ha explicado Carmelo coincido plenamente, también creo que es exigible pedir otro tipo de explicaciones. Yo creo que el problema fue que el Ministerio del Interior en aquellos momentos mintió, veíamos imágenes y negaban la mayor. También, entre otras cosas, por contentar a su socio de coalición, que recordemos cómo estaba Podemos. Y el mar de fondo de toda esta historia siguen siendo las relaciones con Marruecos, que yo creo que es la gran asignatura pendiente en política exterior, que no sabemos exactamente en qué punto están, por qué se tomaron aquellas decisiones y las consecuencias que acarrearon.
¿Y Antonio?
Yo es que creo que la política migratoria del gobierno en general es un absoluto desastre, como casi todas las demás, y me explico. En este caso probablemente acertado, pero vulnerando la ley. Pero es que la sigue vulnerando ahora por las razones contrarias. Entonces deporta por la vía de urgencia de las devoluciones en caliente, que consideraban ellos mismos ilegales e inhumanas, a estos menores, pero con toda la razón, y ahora lo que hace es favorecer esas deportaciones a la península, también saltándose todos los protocolos y leyes vigentes, para liberar la presión migratoria que hay sobre Canarias y que Coalición Canaria le apoye en el Congreso. Con lo cual el resultado es que no tienen política migratoria, que lo mismo se pone de capitán del Aquarius el señor Sánchez que del Costa Concordia y estrella el barco. Es un desastre, vamos.
Bueno, de esto y de otras cosas hablamos esta mañana, pero ahora, si les parece bien, tengo un mensaje de Fluchos.
Atom by Fluchos, que son las zapatillas Atom by Fluchos, que no solo sirven para amortiguar y proteger tus pies, sino que también absorben los impactos y te mantienen estable en el suelo. Por eso son pura delicia al caminar, directamente también al correr o hacer ejercicio. En las mejores tiendas, ahí te están esperando. ¿Quieres comodidad? Sí, quieres Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles a precios increíbles. Descubre nuestra gran variedad de productos de baño, como nuestro secador de pelo de 2.300 vatios con sensor de encendido táctil, ahora por 19,99. Lidl, marca la diferencia.
Con Iberdrola por ti y por el planeta es momento de buscar la salida de emergencia. Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, el gobierno intenta no perder 28.000 millones de los fondos estructurales de la Unión Europea.
Así es. Mira, se trata de los fondos asignados para el periodo 2014 y 2020. Y como dices, España corre el riesgo de perderlos, ya que ha sido el miembro de la Unión Europea que menos los ha ejecutado. Del presupuesto asignado, solo un 63% se han llegado a desarrollar. Y como el plazo legal para gastarlos venció el 31 de diciembre pasado, pues el gobierno español está presionando para extender el periodo y poder utilizar esos fondos un año más. Para entender la dimensión de esta tragedia, sería bueno compararlo, porque la media de ejecución de la Unión Europea está en el 85% de los fondos recibidos. Y esto, a ver, es una cosa que ha pasado siempre. España es el tercer país de la Unión Europea con más presupuesto asignado históricamente de estos fondos y siempre es el que menos los ejecuta. Nunca lo hemos logrado, ni con los de cohesión, ni los estructurales, ni los de inversión. La ineficiencia administrativa, la retorcida burocracia, la inexistente estrategia política lo han impedido siempre. Y lo peor es que si hasta ahora no hemos sido capaces de ejecutarlos, menos lo seremos con el periodo 2021-2027, donde vamos a recibir el doble de fondos para gestionarlos.
Bueno, y además, los fondos Next Generation.
Se suman, exacto. Son 160.000 millones más, cuyo plazo para implementarlos finaliza el 31 de agosto de 2026. Y no sé, la irresponsabilidad es algo generalizada, porque recordemos que España ahora es un país elegible para recibir los nuevos fondos de cohesión europeos, unos fondos que se destinan a los países pobres de Europa. Hemos vuelto a tener un PIB per cápita por debajo del 85% de la media europea, algo que ya no teníamos, por cierto, y eso nos concede la condición de país pobre de nuevo, a la vez que nos otorga acceso a esos fondos para los países pobres. Pues esos son aproximadamente otros 6.000 millones que no se han solicitado todavía, no sea que se evidencie que hemos bajado de categoría. El comportamiento de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos históricamente, con respecto a los fondos europeos, es como el de un mal estudiante que lo deja todo para la noche antes del examen. Pero el monto actual de ayudas, oye, no se va a repetir. En realidad, tanto dinero junto no vamos a tenerlo. Por eso, si aprovechamos esos fondos en una década y lo hiciéramos bien, pues podríamos ser un país más competitivo, más productivo, más tecnológico, más moderno y con una economía más diversificada. Un país del que nos pudiéramos sentir orgullosos. Pero lo seremos si la política deja de molestar, Carlos, y permite que el sector productivo real ejecute esos fondos. La transformación de un país no se hace desde las oficinas acristaladas de una consultora y mucho menos desde los despachos enmoquetados de un ministerio. Hay que bajarlo a tierra, dejarse tanta burocracia, barreras, reflexiones y sobre todo tanta tontuna. Porque todo ese dinero, Carlos, es nuestra verdadera salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que no detenga tu viaje nada ni nadie. Cámbiate, que te bajen el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de diciembre de 1937. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atender un parto a distancia, por teléfono y que todo salga bien. Ha ocurrido en Madrid. Una mujer se puso de parto en su casa, era su segundo hijo y ya se sabe, la cosa fue más rápido de lo esperado y el padre nervioso llama al 112 para pedir una ambulancia. No estaba muy claro que los médicos fueran a llegar a tiempo porque el bebé, era niña, ya estaba asomando la cabeza. Fue entonces cuando Pilar Sabugo, médico del SUMA, empezó a dar órdenes al padre.
y le dije cuando llegara la siguiente contracción vería que la niña giraba y que lo que tenía que hacer era dejarlo girar y tirar un poquito del hombro para que saliera. Y acabado de decirle eso, empezó la contracción y ya me dijo que la niña estaba saliendo y en pocos segundos salió.
A la llegada de la ambulancia, la niña ya había nacido, pero todavía con el cordón umbilical tal y como le habían recomendado. Es preferible que sean los médicos los que hagan ese corte. Lo fundamental es que el niño llore para empezar a respirar por sí mismo y esté caliente. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 23 de enero, 5 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, vámonos al tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de una serie de incidencias. Por un lado, un accidente en la entrada por la M11 antes de alcanzar la M30. Atentos. Por otro lado, hay un vehículo averiado en la M30 después del puente de Ventas en sentido norte. Afecta a los conductores que circulan desde el entorno del Nudo Sur, Méndez Álvaro o Puente de Vallecas.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en San Fernando de Henares, en la 4 en Pinto, en la 5 en Móstoles y Campamento, A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y M607 en Tres Cantos y en ambos sentidos en la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial cuidado entre Pozuelo y Túneles del Pardo y desde Vallecas hasta a Hortaleza en dirección A1 y en el barrio de La Fortuna en sentido A6 y en la M50 en San Sebastián de los Reyes hacia la autovía de Burgos y en Alcorcón y Badía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid del Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos el día con nieblas, con algo de frío, pero poco a poco el día va a ir mejorando. Va a haber sol y los termómetros subirán hasta los 14 grados de máxima en el centro y mañana siguen subiendo. La Consejería de Sanidad está redistribuyendo a los pacientes de la UCI pediátrica de La Paz ante la falta de personal tras la restitución del jefe de servicio. Su vuelta al trabajo provocó bajas, renuncias de distintos médicos que trabajan bajo sus órdenes. Un centenar de profesionales ha vuelto a concentrarse a las puertas del hospital para pedir que este asunto se solucione. Y si no hay cambios, mañana las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los hospitales y centros de salud para ser solo recomendables. La incidencia de la gripe lleva 2 semanas en descenso, con lo que, según la orden del Ministerio, Madrid podrá levantar la obligatoriedad de su uso. Una orden que, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, llegó tarde, cuando en Madrid ya había pasado lo peor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en F. Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, un rape entero por 8,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito se va a Estados Unidos, porque es un año clave para ellos, elecciones, bueno, para todos, con Trump como favorito por ahora. Tron, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mi clave es Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el primer país del mundo? Mira, nos fijamos mucho, lógicamente, en Oriente Medio, menos en Ucrania, apenas en África o Hispanoamérica, pero ¿y Estados Unidos? A saber, Donald Trump tiene cada vez más cerca volver a ser presidente. El instigador, confeso, de aquel asalto al Capitolio patético, un tío con tropecientas causas judiciales pendientes, con escándalos sexuales, de los que encima presume, otra vez en la Casa Blanca, hoy etapa en New Hampshire. Enfrente tiene a un Joe Biden, que con todo el respeto, se pierden los discursos, no sabe con quién habla. Se refiere a los ya muertos como si estuvieran presentes. Un Biden sin relevo. De qué pasen las elecciones de este año dependerá el futuro de Oriente Medio, del Mar Rojo. Dependerá en gran medida el futuro de Ucrania y de Rusia, o sea, el futuro de Europa. Por no hablar de lo que está pasando con el fentanilo, con la inmigración, con la expansión territorial por el fondo del mar. Tron, tú conoces perfectamente aquel país. Hoy en La Linterna nos vamos a fijar en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va? Me parece un temazo absoluto en este año 2024, Carlos.
Tomo nota. Esta noche a partir de las 7. Hasta entonces.
Hasta luego, Carlos.
Amigo MediaMark.
Oye, y sí, hombre, que sí, está aquí. Además, seguimos con enero y su cuestecita. Pero para que se haga más llevadera, en MediaMark se han venido arriba para tirar los precios con la cuesta abajo de MediaMark. Así que aprovecha ya las mejores ofertas hasta el 31 de enero en tu tienda, en MediaMark.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMark,
Papam, para pam? Oye, que no se me pase, Paloma Esteban, Antonio Narango, Carmelo Encinas. Ayer, es que ayer Fermín Borges, que cumplía años, me invitó a un grupo de amigos, a Vicente Soto, a Iván, a Bosco, a Tito Bruno, a gente de orden. Al Ventorrillo del Carbón. No sé si conocéis Medina Sidonia. Medina Sidonia en la Janda, en los Alcornocales, en un alto, cerca de Jerez. Está en un alto desde que puedes ver a lo lejos en los puentes de Cádiz y el mar. Y es una bellísima población. Y ahí, en una de las bajadas, está el Ventorrillo del Carbón, que hace un cochinillo y un cordero.
Tú siempre lo tuyo.
Que yo me exactamente. Me puse a llorar de emoción cuando me comía aquellas cosas. Digo, pero ¿esto cómo puede ser tan bueno? Todo y el trato y el agrado y la conversación de amigos. Y había
una montar, al paso que vamos, si dices estas cosas, Herrera.
Sí, pues era eso. Porque ahora, como estamos en la revisión de todo, claro, de la historia y de lo que no es la historia y de lo demás, de los Bueno, como ya hemos solucionado lo del Supremo y Marlaska, que más o menos estamos de acuerdo en que Marlaska hizo lo que tenía que hacer, y que, bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que está mal hecho es la ley de extranjería, no lo que hizo Marlaska. Bueno, pero bueno, la ley es la ley, y el Supremo se atiene a lo que dice la ley. Ahora os propongo hablar de otros revisionismos. Uno de ellos, el decir que Puigdemont, por aquello de que ahora la amnistía vuelve a la Comisión de Justicia y tal que cual, es un hombre que se tuvo que ir. Por lo tanto, hay que incorporar a los que se tuvieron que marchar, como si, efectivamente, como si se les hubiera echado, ¿no? Como si, o algo parecido, que es el nuevo discurso del PSOE, acompañado por la estupenda visión de la historia, un tanto mamerta, del ministro de Cultura, Urtasun, que va a poner el arte en lo políticamente correcto. A ver, Antonio.
Es que la verdad es que es difícil saber por dónde empezar. A mí esto último me parece como la guinda de un pastel en el que en realidad tenemos a un gobierno, yo creo que desatado, que intenta meterse, introducirse en todos los ámbitos que conforman tanto tu vida personal como la vida en sociedad, ¿no? Entonces, en un caso son los económicos, con Yolanda Díaz dictando cómo tienen que funcionar las empresas, al margen de las empresas, cuánto tienen que pagar, al margen de sus beneficios o de sus resultados, y de alguna manera convirtiéndose en la presidenta consejera delegada CEO de todas ellas. Pero es que eso forma parte también de la misma visión de la vida y de la sociedad que el ministro Urtasun demuestra al decir que hay que, en fin, revisar la historia de España suscribiendo el relato de la leyenda negra, en un momento en el que además cualquier país intenta defender su marca porque es bien consciente de que el mercado global necesita de poderosos reclamos y que uno de ellos es el valor que tu propia marca tiene en esas actividades y mercados. Entonces, que salga un ministro diciendo que España es como el Congo, que exhibía a los negros en zoológicos hasta mediados del siglo pasado, y que además debe adaptar el arte a esa visión ideológica y política, me parece terrorífico, pero no me parece sorprendente. O sea, si tú juntas todos los discursos que están soltando, da igual que sea el educativo, el económico, el cultural, lo que se te conforma es una implantación de una cosmovisión de cómo debe ser el ciudadano español, cómo tiene que sentir su historia y cómo tiene que relacionarse con los demás, que en el mejor de los casos es hilarante y en el peor es directamente censora y me parece que muy peligrosa. O sea, es que esto parece lo del mundo feliz de Huxley, ¿no? O sea, la imposición de unos cánones ideológicos hasta en el resquicio más íntimo de tu vida y aplicados también al desarrollo de una sociedad próspera que, claro, se va empobreciendo.
Bueno, pero no, que yo sepa, no ha hablado de revisar la historia de España. Yo no le he oído eso. Bueno, mejor hemos oído cosas distintas.
No, yo sí la he oído.
Lo que creo que ha dicho es exactamente, por ser precisos, ni siquiera estoy, te he dicho si estoy de acuerdo o no, pero yo lo que no le he oído es lo que dices tú.
Hay que revisar el pasado colonial, la visión etnocéntrica de España.
Dice exactamente revisar las colecciones de los museos. Entiendo que para explicarlo de otra manera, ahí no sé si es donde encuentras tú lo de revisar la historia de España, pero bueno, y dice adecuar su programación a un relato que permita, no. Dice textualmente.
Yo te digo lo voy a decir literalmente.
Déjame que te diga, yo es que lo tengo escrito entrecomillado. O sea, no, adecuar su programación a un relato que permita superar un marco colonial o anclado en inercias de género. Y ahora digo,
o etnocéntricas.
Y ahora digo. La primera parte, adecuar la programación a un relato que permita superar un marco colonial. Bueno, yo sí que creo que se puede, por ejemplo, poner el acento en nuestros museos en el fenómeno del mestizaje, que sí se dio en donde estuvo España y no donde mandaron los ingleses, por ejemplo, donde...
¿Pero tú crees que esa es la intención?
Bueno, no sé. Yo creo que sí que podría hacerse, que se debería hacer, poner acento en el mestizaje y no... Bueno, pues como...
Si me dejas que te diga, déjame que me explique,
porque hasta ahora lo que hemos visto es un enunciado. La interpretación de ese enunciado, tú has hecho una interpretación libre, yo ahora hago otra interpretación. Joder, que me dejes hablar. Y lo segundo, el tema de las inercias de género. Sí que creo que aquí hay que hacer algún esfuerzo, porque yo recuerdo que hace relativamente poco el Museo del Prado hizo algo que me pareció grandioso, que es presentar una magnífica colección de mujeres pintoras. De mujeres pintoras, grandes pintoras que quedaron ocultas en la historia porque eran mujeres. Fíjate, algo tan sencillo. Y eran unos cuadros magníficos, magníficos, ¿no? Creo que ya esa colección, esa exposición ya la quitaron. Pero era magnífico, una idea magnífica del Museo del Prado. Sacar a la luz el valor de las mujeres artistas que quedaron arrumbadas porque eran mujeres. Es algo tan sencillo. Entonces, esto... Si es por donde va el ministro, yo lo apoyaría, sinceramente.
Ya, pero déjame
otra
que
cosa
una frase
es
literal
que
del
creo
ministro.
Que según tú no es así.
No, es que el ministro dijo, antes de decir esto, te voy a leer literalmente lo que ya dijo. Lo recordó Herrera hace un par de semanas, además. Literalmente, no estoy añadiendo nada de mi cosecha. En Bélgica hay un museo sobre África que era terrorífico, racista y colonialista. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Creo que es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Aún estamos mirando medidas concretas, pero nosotros hemos heredado esa cultura colonial que tenemos que ver. Cierro comillas. Esto es lo que dice el ministro de Cultura.
A ver, Paloma.
Yo es que veo análisis demasiado prolijos para lo poco que sabemos, ¿eh? Porque Carmelo decía que ayer vimos un enunciado que en realidad casi ninguno entendió, porque es que el ministro dijo muchas frases, bueno, con palabras que sonaban muy fuerte, pero que no sabemos realmente lo que hay. ¿Qué hay con independencia de lo que quiera hacer Urtasun o no? Sí que hay una tendencia en el mundo cultural y sobre todo en la ola populista, digamos, de la izquierda en Iberoamérica, que habla de revisionismo histórico. Con independencia, insisto, se lo digo sobre todo a Carmelo porque plantea dudas al respecto de lo que vaya a hacer. Y esa tendencia concuerda bastante con otras intenciones que hemos visto de los ministros de Sumar. Ahora bien, Carlos, ayer lo que vimos fue una comparecencia de Urtasun, como van a hacer todos los ministros, contando todas las políticas de Estado que quieren hacer esta legislatura. Y yo creo que igual que en la legislatura pasada vimos que Podemos tenía que sacar pecho de un Ministerio de Igualdad que no le iba a conocer nadie, que iban a reinventar y que ya vimos cómo terminó, que Cultura haya recaído en manos de Sumar también implica cosas. Y entre otras, que la gente de Yolanda Díaz, que además ha empezado el año político con un revés importante, se pongan muy grandilocuentes y nos cuenten que van a hacer muchísimas cosas que ya veremos en qué quedan. Ahora bien, yo sí coincido en que Urtasun ayer quería, como mínimo, recoger el guante de ese revisionismo histórico que le estamos viendo a líderes iberoamericanos y que es una tendencia en la gestión cultural. Yo creo que además la gestión del Ministerio de Cultura, si llegara alguien que se lo tomara en serio y llegara alguien que de verdad hubiera dedicado su vida, su trayectoria, sería muy interesante, porque la gestión cultural, la gestión del patrimonio nacional, la gestión de todo lo que implica el Ministerio, a mi juicio lleva unos años muy olvidada y muy descentrada en lo importante.
Pero vamos a ver, dejadme decir una cosa, es que yo creo que no somos
conscientes. Antes de pasar a otra cosa.
Sí, de la gravedad que tiene esto, o sea, en un mundo en el que precisamente esos mensajes indigenistas con los que muchos líderes latinoamericanos, bueno, pues lo que hacen es tapar sus propios fracasos en sus sociedades, lo que se hace es deteriorar comercialmente los intereses de España y hacerlo contagioso. Hemos visto cómo en Estados Unidos han pasado de celebrar el 12 de octubre como una fiesta propia a derribar estatuas de Colón. Entonces, si eso afecta a esos intereses y lo que hace el gobierno de España es, en lugar de ponerse el primero para reivindicar una historia que tiene muchísimas menos sombras que sombras que luces y que ha dejado un legado como ningún otro, creo yo, país, y no hay más que comparar la presencia de sangre indígena en Estados Unidos con Latinoamérica. Eso lo que representa es que en España ya hubo ese mestizaje. Si en lugar de reivindicar ese legado a Colón, a Fray Junípero, a Hernán Cortés, lo que haces es sumarte frente a la demagogia populista de los del poncho, lo que produces al final son más dificultades en la labor comercial de España. Es así de sencillo.
Bueno, yo lo que te digo es que no le doy la entidad al ministro Urtasun. Pues yo no. O sea, yo creo que, y te lo he dicho, creo que realmente responde a esa ola de revisionismo histórico. Ahora, yo creo que el ministro Urtasun de todo el gabinete de Pedro Sánchez, lo que digo es que ya veremos de todo lo que dijo ayer en la comisión hacia dónde van las cosas.
Bueno, y las matemáticas socioafectivas, ¿alguien sabe lo que es?
No, y le he puesto interés, ¿eh?
¿Qué es? ¿Explicar con cariño la ecuación?
Bueno, yo no sé si es así.
¿Esta es una gilipollez de pedagogos o qué es?
Explicar con cariño, pero es verdad que en mi caso, que a mí las matemáticas me costaron mucho, francamente, lo reconozco, yo creo que algún día lo hemos comentado aquí, a mí, con algo más de cariño, sí me hubiera gustado que me las hubieran explicado, porque realmente se me hizo muy duro el tema de las matemáticas. Y hay algo realmente cierto, y es que ahora las matemáticas, en lo que viene, en la sociedad que viene, van a ser fundamentales. Ahora los matemáticos ahora mismo son los más codiciados por las empresas, grandes matemáticos, por el tema informático, claro.
Yo es que creo que la educación pasa como con todo lo demás. Es decir, se intenta implantar la idea de que aquí todo el mundo es víctima de algo. Entonces, si no apruebas, no te preocupes, que es culpa de la sociedad y yo te doy el aprobado. Si no tienes trabajo, es culpa de los empresarios, yo te voy a dar una subvención. Y el resultado final de todo eso es, además de empobrecimiento y de dependencia, pues que, claro, se va facilitando la generación de un régimen asistencial y clientelar que, a cambio de tu voluntad, de tu voto, pues yo te voy a intentar que por lo menos tengas los mínimos para sobrevivir, y se desprecian los conceptos de mérito y capacidad, que a mí me parece que son los que un gobierno serio debería hacer, luego tapando, evidentemente, las necesidades de la gente que, a pesar de tener oportunidades, no alcanza los estándares de supervivencia. A mí me parece todo muy peligroso y me parece muy inquietante.
Pero ¿sabes una cosa, Antonio? Hay que buscar las razones, no culpables, pero sí buscar las causas, porque hay...
Pues estas son.
Estas no, hay más causas.
Dos y dos,
hay
eran
más,
cuatro.
Hay más causas, Antonio. Mira, por ejemplo, yo creo que a los chavales no se les está, a los chavales de ahora, no se les está, incitando a o estimulando para que lean. Algo elemental. Yo aconsejaría a todos los padres que a sus hijos les leyeran cuentos desde niños para que se acostumbraran a leer. Bueno, ese estímulo por la lectura que es fundamental, pues a mí me parece que nos está dando. Y otra cosa, yo creo que en la escuela, yo por ejemplo, eché en falta que te entusiasmaran con el conocimiento. Hay que, a los chavales, hay que entusiasmarles que con el conocimiento, para que de verdad sientan que conocer es una ansia que te cultiva la cabeza y que te cultiva la mente y que te hace además mucho más competitivo en el futuro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que de eso ha habido toda la vida, ¿no? Yo creo que todos íbamos al colegio y había profesores que te entusiasmaban mucho, te daban incentivos, que estabas deseando ir a clase, y otros
que
solo mirabas el reloj. Yo creo que eso es una cosa. La única evidencia que hay aquí es que los datos del informe PISA del mes de diciembre fueron muy malos para España, y de hecho, tanto es así que a mí me sorprendió que el gobierno intentara minimizar la importancia que tuvo aquello, incluso diciendo que estábamos más o menos, pero que la media europea y tal, y un mes después recogen el guante y tienen que anunciar algo. Yo creo que es un parche, o sea, creo que la política educativa en este país sí que tendría que tener no solo un consenso, sino tomárselo realmente en serio. Está muy bien anunciar planes de refuerzo, que yo sí creo que se tienen que producir. O sea, a mí me parece un problema que España, en matemáticas y en comprensión lectora, que es lo que al final, de una manera y de otra, te ayuda un poquito a entender el mundo, a saber hacer las gestiones básicas de tu vida, a saber comunicarte, vayamos de mal en peor. Y hay cosas que funcionan. O sea, bajar la ratio, por ejemplo, funciona. Si hay un profesor para 20 alumnos en vez de para 30 y te puede dar una atención más especializada, pues está demostrado que funciona. Lo estaban explicando ayer los expertos y lo sabe todo el mundo, porque tienen más tiempo. Entonces, yo creo que además la clave de toda esta historia está en que el gobierno sí que ha reculado en esa política educativa. Daba la impresión de que le iba a dar prioridad a otros asuntos y ahora ha llegado a la conclusión que quizá casi todo el mundo piensa en su casa cuando llegan los chavales del colegio, y es que aquí lo importante a lo mejor no es tanto que también muchísimas actividades, cuestiones que te ayudan a entender mejor el mundo. Las matemáticas y la comprensión lectora tienen que ser la prioridad de todos los países de este, de cualquier europeo y de cualquiera del mundo, y lo sabe todo el mundo, yo creo.
Pero también es qué se enseña, cómo se enseña y quién enseña.
Sí, pero en matemáticas, Antonio, ya sabemos lo que se enseña, ¿no? O sea, es decir...
Y que hay que currar y ya está. Y que es que a la gente...
La cultura del esfuerzo, claro.
Bien. Pero claro, es que si tú miras qué se enseña, cómo se enseña y qué se enseña, pues en los últimos años eso ha quedado absolutamente subordinado a otros factores. En unos casos estrictamente laborales y sindicales, y en otros a ideológicos o incluso cantonalistas, regionalistas. Entonces tenemos un país en el que las leyes educativas se hacen para ayudar al gobierno, que siempre ha sido de izquierdas, a modelar su visión de cómo tienen que ser los ciudadanos, a un sistema de acceso de los profesores que en vez de elegir a los mejores, pues permitía que los que menos nota tuvieran en la selectividad acabaran en magisterio, y a unos alumnos caprichosos que han, no sé, interiorizado la idea de que se debe y se puede estudiar hasta los 20 años siendo un zoquete, sin ningún esfuerzo, porque la culpa será de los padres, de la sociedad o de la escuela. Entonces, claro, si lo juntas todo eso, lo extraño es que salgamos en el informe PISA, ¿no?
Dices Antonio, un gobierno que siempre ha sido de izquierda. Yo creo recordar que algún tiempo gobernó Aznar, hubo su ley de educación, que algún tiempo estuvo Rajoy. Y te voy a decir más. Hubo un momento en que estuvo a punto de pactarse una ley de educación. Los tiempos de Gabilondo, ¿te acuerdas? Se estuvo a punto de pactar una ley de educación que a mí me parece fundamental. Yo creo que la educación tiene que ser absolutamente transversal. Tiene que haber un gran pacto de Estado y que no puede haber... Si hay algo que hay que pactar en este país es la educación. No puede haber 20 leyes educativas cada vez que entra un gobierno.
Y que es una anomalía en Europa.
Y estuvo a punto de pactarse. Sin embargo, como en Génova se vio que podía llegar una victoria del Partido Popular, en las puertas de esa ley de educación pactada, se decidió echar para atrás. Joder, qué pena. Y que me estés contando que es todo la culpa de la izquierda, pues hombre.
Pero es que en España ha habido
Antonio.
Hay 8 leyes educativas en España, creo recordar de memoria, que solamente una, y duró muy poco, fue del Partido Popular. Entonces, y además, esto para empezar, como marco histórico, son hechos. Y luego, para terminar, es que la última, que es la Lomloe, la Lolailo, como la llama Herrera, me parece que, lejos de ir en la línea de rectificar y buscar ese consenso, lo que ha hecho es hacer más sectaria una educación, anteponiendo en los criterios pedagógicos lo que a mí me parecen casi delirios ideológicos muy comunes en otras áreas. Es decir, es una enseñanza que lo que quiere es instruir a los niños en cómo ser el buen progre, que a los profesores no corrige los defectos de acceso al profesorado, no los ha corregido, y que luego además carga de una manera indirecta en los padres una tarea que no es suya. ¿Cuántos padres y madres, sobre todo madres, dedican sus tardes a hacer lo que el colegio no ha conseguido hacer con sus hijos? ¿Y cuántos hijos se creen que esa obligación es de sus padres y de sus profesores, aunque yo no haga ningún esfuerzo?
Bueno, a mí me parece que el papel de los padres es fundamental. A ti no,
pero los padres no tienen que sacársela eso dos veces.
No tienen que sacársela eso, pero
es lo que está pasando.
Pero si hay alguien que puede estimular la educación de una criatura, son sus padres. También, desde luego, sus profesores. Y, ojo, hablo de estimular, que eso es lo fundamental.
Pero que tú tienes que enseñarle.
Esto el profesorado es el primero que lo tiene que entender.
Yo no le tengo que enseñar matemáticas a mi hijo.
A tu hijo no le tienes que enseñar matemáticas, pero sí tienes que inducirle, por ejemplo, a que deje el móvil, deje la tablet, que a veces hay padres que cogen y le dejan a su hijo la tablet para que se entretenga y pase el rato y no le moleste. Esto, por ejemplo, solo se puede hacer en casa. No lo pueden hacer los profesores.
A las 2 de la tarde ya se ha ido del colegio.
En los colegios se puede prohibir el móvil.
Y es un debate que se va a producir, y es un debate que se va a producir, porque yo creo que además en esto sí que están tomando conciencia. Hoy me parece que es Feijo que tiene un acto en un centro de dependencia de dispositivos tecnológicos. Yo creo que es uno de los debates que se va a reabrir, porque hemos visto estos días estudios en los que no solo se pierde la concentración, es que los chavales no se enteran, miran más el móvil que escuchan al profesor. Y lo que sí que iba a decir es que no hay otro país en Europa que, como en España, cada gobierno que llega aprueba una nueva ley educativa. Eso es una anomalía absoluta. Oye,
pero
puede haber retoques.
¿Pero es el mismo gobierno?
Bueno,
es que, ¿de verdad?
Sí, es verdad que ha gobernado también más el PSOE que el PP en España, pero
no, no,
Antonio...
No, no solo es eso.
Lo que yo digo es que no ha habido... Bueno, sí.
No, es que no... Pero si yo nada más que creo a los hechos, es que en España, insisto, ha habido 8 leyes educativas. Y en esa que dice Carmelo que no hubo acuerdo con Gabilondo fue porque se cambiaban un poco las formas.
Venga.
Pero no se cambiaba el fondo.
Venga,
y es que hay cosas,
venga,
que se pueden hacer.
Bueno,
es que
Antonio,
esto de los teléfonos móviles, por ejemplo, es que lleva prohibido en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Es que lo que no podemos es descubrir la pólvora cuando la inventaron los chinos ya hace muchos siglos. Lo que hay que hacer es tener disposición de verdad a que te importe la sociedad que tienes, los valores que tienes, cómo educas a los niños y en qué les educas. Y aquí lo que ha habido es lo contrario. Es que vamos a ver cuál es la mercancía electoral que le interesa a un gobierno con las políticas que tiene al actual. Pues lo siento decirlo así, pero cuanto más tontos y más pobres, mejores clientes.
Pero luego también acabas
y yo creo que eso se implanta, pero vamos, de una manera muy clara.
Bueno, vamos a ver que son 54 y ahora hablamos con Fernando Savater, cuyo último libro, Carne Gobernada, os aconsejo vivamente. He pasado un rato, no es un libro voluminoso, es un libro de lectura ágil, brillante, de tamaño asequible, de los que no asusta. Pero sobre todo es un libro de una brillantez y una valentía de política, amor y deseo que seguramente recompensará su dedicatoria a la lectura con divertimiento y enriquecimiento personal. Pero ahora eso va a ser ahora, porque antes tenemos que hablar de Movistar Plus.
Tengo un aviso, ¿eh? A ver, si te pierdes un montón de series originales que baten récords en nominaciones, si te pierdes estrenos de cine, lo mejor del deporte, solo porque pensabas que para tener Movistar Plus tenías que ser de Movistar, pues estás equivocado. Recuerda que seas del operador que seas, puedes disfrutar de Movistar Plus por 14 euros al mes. Suscríbete en movistarplus.es. Es que no te vas a perder nada, ¿eh? Ya te aviso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, mandarinas o plátanos de Canarias por 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, en un par de minutos hablamos con Fernando Sabato.